Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, vengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. En su columna La Cultura Cura, la maestra de las enseñanzas ancestrales de la Náhuac, Anita Campion, nos habla de la comunicación con rostro propio y corazón verdadero. Voy a estar conversando con la comisionada de salud del condado de Dutchess, la doctora Livia Santiago, sobre las vacunas contra el sarampión y también otras vacunas importantes que podríamos estar pensando para esta época. Voy a conversar también con Marisela Miramontes y Flor Pérez, líderes en Siembra North Carolina, sobre las estrategias que tiene esta organización ante la presencia de ICE y también más recursos para la comunidad. Wow, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primera invitada.
Si usted o alguien que conoce tiene dificultades para realizar reparaciones importantes en el hogar o para cubrir necesidades de accesibilidad, la solicitud para el programa Rebuilding Together ya está abierta. Rebuilding Together Hudson Valley ahora presta servicios en los condados de Dutchess y de Ulster. Ofrecen reparaciones gratuitas en el hogar y modificaciones de accesibilidad para propietarios de viviendas con ingresos limitados, especialmente personas mayores, personas con discapacidades y veteranos, para que puedan vivir de forma segura e independiente en sus hogares. También apoyan a organizaciones sin fines de lucro con necesidades de accesibilidad. Desde hace 33 años, Rebuilding Together lleva a cabo reparaciones gratuitas en hogares y mejoras de accesibilidad para personas que lo necesiten, haciendo que los hogares sean más seguros, cálidos y saludables. Su trabajo es posible gracias a voluntarios, socios locales y generosos donantes que creen que todo el mundo merece un lugar seguro al cual llamar hogar. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda o si quiere ayudar, visite rthudsonvalley.org.
We'll be right back. SUNY Ulster anuncia acceso gratuito a la universidad comunitaria para adultos de 25 a 55 años sin título universitario previo. SUNY Reconnect es un nuevo programa que cubre la matrícula, los libros, las cuotas y los materiales para licenciaturas en áreas con alta demanda de profesionales calificados. Para obtener más información, visite el sitio web de SUNY Ulster en sunyulster.edu/visit.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario de hoy les presento a mi primera invitada, Anita. ¿Cómo estás, Anita?
Cualito, Nali, muy buenos días. Pues nuevamente con la cultura cura. Y nada más para subrayar, pues, ¿qué cura?
¿Qué cura?
En este momento, sí. En este momento, ¿qué puede curar? Muchísimas cosas. Y me siento muy agradecida que hemos tenido mucha oportunidad de empezar a ver cómo es que vivían los antepasados, nuestros ancestros, para poder tomar algunas de sus enseñanzas y aplicarlas en este momento, porque necesitamos curación. Entonces, por los momentos en que estamos viviendo. Y ya en el mes de marzo comenzamos a hablar un poco sobre el ciclo en el que nos íbamos a encontrar. Y ya estamos en ese ciclo.
Ya estamos acá.
El ciclo son 13 Kali. Ese es el nombre del ciclo. 13 Kali Xihuitl, que Xihuitl quiere decir ciclo. Pero entonces veíamos algunas de sus energías que iban a estar corriendo por este ciclo. Y una de esas energías tiene que ver con las estructuras. Kali es una estructura y hablamos de cómo iba a haber muchos cambios en las estructuras. Ah, caramba, pues lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo cómo se están movilizando muchísimas estructuras. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestra estructura, nuestro cuerpo, entonces, y nuestra mente y nuestras emociones. Y también empezamos a hablar un poquito sobre uno de los regentes, porque los antepasados tomaban la naturaleza muy en cuenta, es decir, ellos no se encontraban separados de la naturaleza, ellos eran la naturaleza. Y entonces, una de las energías naturales para este ciclo es el perico.
Ajá.
Entonces puse una fotografía para las personas que nos pueden ver que tiene que ver con los 13 volátiles que se estudiaban en las enseñanzas ancestrales y uno de ellos es el perico.
Ajá.
Pero aquí vemos 13. ¿Por qué 13? Porque siempre hemos usado el número 13 que tiene mucho que ver con el movimiento de la luna, de toda esa energía lunar que nos llega. Entonces aquí vemos con los circulitos, vemos del 1, 2, 3, 4, vemos del lado izquierdo abajo, vamos subiendo.
Para los que están en Facebook lo pueden ver así.
Exactamente, vamos subiendo y están todas las pinturas. Esto viene de un códice, de un libro pintado, de una Moxtin. Y entonces el número 13, el último, es el perico. Ahora, nos damos cuenta, aquí viene muchísima enseñanza, son puros símbolos. ¿Qué significa cada pajarito?
Ajá.
Pues ya vimos que el año pasado teníamos una guacamaya de muchos colores, muy grande, muy hermosa, que tiene su canto. Eso representaba muchas de las emociones que nos iban a llegar en ese ciclo. Pero ¿qué nos está llegando ahorita con el perico? Pues la comunicación.
Ajá. Se comunica, entonces, pero sin los colores, solo se comunica.
Nada más con un color. Ajá. Y entonces está hablando de una cabeza fría. No de estar enfocados en las emociones.
Ajá.
Y entonces,
ahora me decís, Anita. Ahora no sé si continúa, perdona.
Sí, entonces, cuando uno habla de estos ciclos al principio, yo también cuando a mis maestros me lo enseñan y todo, pues digo, bueno, vamos a observar. Y a medida que el ciclo avanza, empezamos a decir, ah, caramba, no, pues sí, está sucediendo. Y esto sucedió hace 52 años también, qué interesante, de todo esto hemos hablado. Pero una cosa es hablar y otra cosa es tener la vivencia. Entonces, estamos ya con este periquito. Y si uno ve todas las pinturas de todos los pajaritos, pues vemos que todos hacen sus pequeños sonidos, pero el único volátil que hace ya sonidos guturales muy parecidos al ser humano es el perico. Entonces el perico ya está muy evolucionado en el sentido de que esos sonidos tienen que venir también a través de una transmisión de su pensamiento, de su mente. Y entonces hemos retomado para esa comunicación correcta que es muy necesaria en estos momentos de que todas las estructuras parece que se caen, parecen que suben, parecen que bajan, para que podamos mantener esa comunicación. El primer acuerdo del que ya hablamos fue mantener una palabra impecable. Y ahora vamos al segundo acuerdo que dice que no te tomes las cosas personales. Ay, qué fácil, ¿no? Ah, qué fácil que no te tomes las cosas personales.
Es más fácil decirlo que hacerlo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué nos está diciendo el autor del libro, un maestro tolteca, que no tomemos las cosas personales? Pues nos los está diciendo porque el proceso educativo en los hogares, las escuelas ancestrales, tenía como fin, ¿cuál era el propósito de esa educación ancestral? El fin era crear un rostro propio y un corazón verdadero. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que en estos dos áreas estamos nosotros viendo en el área del rostro y en el área del corazón dos energías diferentes. En la energía del corazón, ahí vemos nuestra esencia, nuestra espiritualidad. Y en el rostro, en la cabeza, ya es algo más analítico, más intelectual. Ahora la psicología le llama la importancia personal. O sea, nosotros, cada uno de nosotros, creamos un yo. No el verdadero, sino que creemos que somos alguien que no somos. Y a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta, hay algo más que sí soy y nos tenemos que ir al corazón. Pero cuando nosotros tomamos las cosas personales, estamos reaccionando no con el corazón, sino con el intelecto, con el análisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene una carga emocional de una reacción muy fuerte. Ay, me están insultando. Ay, ya me vieron feo y no me saludó y me echaron mal de ojo. Bueno, o sea, toda una serie de cargas emocionales. Entonces, sobre las opiniones de otros, ¿por qué? Porque no hemos hecho un trabajo para ver qué hay dentro de nosotros, cuál es nuestro verdadero rostro. ¿Qué pasa cuando alguna persona nos comunica algo que tiene que ver de cómo nos vemos, qué fue lo que hicimos, qué pensamos? Ah, no, pues entonces inmediatamente reaccionamos emocionalmente, nos sentimos heridos, nos sentimos tristes. Y ese es el cuerpo emocional. Y ahora la psicología dice que le entramos al drama. O
Sí,
sea,
nos
ya
gusta el
empezamos a
drama.
entrar al drama. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, nos defendemos. ¿Y qué estamos usando con eso? Nuestro cuerpo instintivo, porque el sentido de sobrevivencia es muy fuerte. No queremos que nos hieran, no queremos que nos obstaculicen. Entonces, pues estamos usando estas herramientas que no nos van a llevar a ningún lado. Pero lo interesante es que los antepasados y muchas de las personas al presente ya nos damos cuenta que además de todas estas cargas emocionales existen, además de las emociones que vienen a representar reacciones del mundo externo, tenemos sentimientos, Mariela. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento?
Tú me
Pues los
dices.
sentimientos son con los que ya nacemos. Cuando un bebé nace, ya nace con sentimientos. Un bebé no entiende las emociones, pero entiende de sentimientos. ¿Qué sentimientos ya mantenemos? La felicidad. Un bebé se comprende a sí mismo. Llora porque necesita esto y necesita el otro y trae a los papás, pero bueno, muy ocupados recién nacido para poder que le den todas sus necesidades. Entonces, nosotros perdemos eso y nos vamos al drama. ¿Qué podemos hacer para no entrarle al drama? Pues cultivar el conocimiento de nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestra autoaceptación, nuestro amor propio. No caer en la importancia personal. Cultivar y desarrollar nuestras capacidades intelectuales, emocionales, a través del arte y, más que nada, de las relaciones personales. Es muy importante, Mariel, que no le demos permiso a otros individuos para que me saquen de mi ubicación, de mi centralidad, porque muchas veces nos sentimos muy vulnerables, ¿correcto? Pero bueno, pues necesitamos estar muy alertas, porque no quiere decir que no debemos de defendernos. No es posible que si alguien me está atacando, pues yo no haga nada.
Claro.
No, no se trata de eso. Pero puede haber diferente tipo de reacciones. El día de hoy es el día ocelote. Por eso es que puse una foto de una ocelota, que es la regente también de nuestro ciclo 13 Cali. ¿Qué quiere decir con esto? Que el día de hoy, este ocelote, esta energía de este animal tan hermoso, nos viene a recordar que debemos de reflexionar. Este animal no actúa rápido, no actúa haciendo el drama. Se espera, tiene paciencia, reflexiona, acecha. Y ya que acechó, entonces puede hacer algo, pero sin muchas reacciones, espaviento ni nada de eso. Entonces, no necesitamos nosotros reaccionar de manera violenta. Lo más importante en este ciclo es no reaccionar de manera violenta. Cuando recibimos algo que pensamos que está hiriendo nuestra importancia personal, entonces quedarnos calladitos, hablar amablemente, reflexionar, usar nuestra cabeza de otra manera y nuestro sentimiento de paz, de abundancia, de comunidad.
Respirar hondo.
Pero si una persona se encuentra en un extremo en relaciones personales violentas, por ejemplo, ah, bueno, entonces ahí hay que pedir ayuda profesional.
Claro, sí. Te quería
Porque muchos.
preguntar una cosita, Anita. Hoy es
Claro.
viernes 13 y acá todo en inglés el viernes 13 el día de la mala suerte. En español es el martes 13, pero el número 13 para los antiguos mexicas es un número muy simbólico y no tiene nada negativo. Y justo me dijiste que este es el año 13 Cali. Explícanos esto del número 13. ¿Qué tiene que para los antiguos?
Bueno, lo que pasa es que como hemos estado educados con toda la educación europea, en Europa ese día del 13, que tampoco a veces no les ponen el 13 en los elevadores, o sea, hay una superstición europea muy grande
Cha.
que tiene que ver, Mariel, con la caza de brujas. Entonces, es muy importante esto, porque las mujeres de conocimiento ancestrales fueron quemadas en muchas partes del mundo, principalmente en Europa, y cuando llegaron al continente americano hicieron lo mismo. Entonces, la parte femenina, que tiene que ver con el número 13 del movimiento de la luna, ellos lo tienen como algo muy violento. Para la persona que estudia la historia ancestral, tiene que ver, sí, con movimientos de la luna, pero de una manera positiva, porque la parte femenina está íntimamente ligada con la luna. Todo lo que es el ritmo, los ciclos de la mujer, de su menstruación, de su menopausia, todo eso tiene que ver con la energía lunar. Entonces, en la vida ancestral no era negada la energía femenina. El número 13 es muy importante porque tiene que ver con las trecenas, que serían como las semanas de nuestro mes, que son las veintenas. Aquí hemos hablado de las veintenas, se hicieron muchos programas de cada veintena. Entonces, cada veintena tiene que ver con el movimiento de la naturaleza. Y las trecenas tienen que ver con el movimiento del ser humano. Y específicamente porque la parte femenina es muy importante. La parte femenina es la que gesta la vida, es la que da a un alma la capacidad de venir ya en forma física. Entonces, en el conocimiento ancestral, todo lo femenino ha sido elevado al mismo grado que lo masculino. Muy importante esa pregunta, porque ahora pues estamos ya sujetos a muchas supersticiones europeas, pero ese número 13 es muy importante porque también representa como una madurez, una complementación de la parte femenina. Y
Wow.
es muy importante que en este momento que estamos viendo que ya la parte femenina está participando muchísimo, no nada más, siempre ha participado en el hogar,
Claro.
obviamente, pero también ahora estamos participando mucho en la sociedad. Entonces, es muy importante que empecemos a vislumbrar cómo todas estas enseñanzas ancestrales pueden ser aplicadas en este momento, porque estamos viendo muchas de las cosas que están pasando, cómo es que vamos a reaccionar todo, con todo esto, qué es lo que vamos a hacer. Y es muy importante que seamos partícipes, que podamos nosotros complementar de una manera positiva, pero desde el punto de vista ancestral, en donde el respeto a toda la vida es sagrado también. Y cuando vemos que no se respeta la vida, sí, podemos nosotros responder de una manera no violenta. Es lo más importante. Entonces, nosotros estamos reaccionando a todo lo que está pasando con nuestro granito de arena a través de estos programas, a través de la voz, con enseñanzas ancestrales para que podamos ubicarnos, estar siempre en nuestra propia centralidad. Muchas veces cuando vemos que algo pasa, queremos que los demás cambien, queremos cambiar al otro, queremos siempre cambiar a los otros. No, eso nunca va a suceder, para nada. Si nosotros apenas nos podemos cambiar nosotros porque nos da flojera, ah, pues entonces lo que queremos es cambiar a los otros. No, tú no tienes que hacer eso, tú tienes que cambiar. Ah, no, espérame.
Ya.
Entonces, eso es rostro propio y corazón verdadero tiene que ver con eso, con el autoconocimiento y con nuestra reacción como ocelotes y ocelotas. Tlazocamati.
Tlazocamati, Anita. Muchísimas gracias, como siempre.
Hola, soy Lisa de la Respuesta Rápida de Ulster y la línea directa Adiós Migra. Si sospechas que ves a ICE en la comunidad, puedes llamarnos o enviarnos un mensaje de texto. Sin arriesgarte, trata de recoger todos los detalles posibles sobre los agentes de ICE usando las letras de la palabra actuar. A es de acciones. ¿Qué acciones están tomando? ¿Entran en una casa? ¿Esperan en la calle? ¿Dan vueltas por la manzana? C es para cuántos, cuántos agentes y vehículos hay. T es de tiempo, la hora y la fecha. U, la ubicación exacta, en qué calle y esquina se encuentran. ¿Es casa o negocio, espacio público o privado? A, los autos, cuántos vehículos tienen, de qué marca, modelo y color son. ¿Puedes anotar o fotografiar las placas? R, la ropa. ¿Los uniformes dicen ICE, DHS, HSI, policía u otra cosa? ¿Están enmascarados? ¿Qué colores tienen los uniformes? Actuar. Operadores de la línea Adiós Migra enviarán voluntarios entrenados para verificar y documentar la actividad de ICE para proteger sus derechos constitucionales. Si usted ve ICE en Kingston o en el condado de Ulster, llámenos al 845-293-3423. 845-2933-ICE.
Las fiestas pueden ser un momento difícil, especialmente cuando se enfrenta a una enfermedad terminal o la pérdida de un ser querido. En Hudson Valley Hospice comprendemos los desafíos únicos que trae esta temporada. Nuestro equipo compasivo está aquí para ofrecer atención y apoyo, brindando consuelo y orientación durante este momento difícil. Nadie está solo. Hudson Valley Hospice apoya a encontrar consuelo y paz para que uno pueda concentrarse en lo que más importa. Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Para más información, llame al 845-485-2273 o visite hbhospice.org.
Les presento a la comisionada de salud del condado de Dutchess, la doctora Livia Santiago. Tenemos muchos temas para hablar, especialmente vamos a conversar sobre las vacunas contra el sarampión, como que últimamente empezaron a haber más casos de sarampión. ¿Qué está pasando? Bienvenida, doctora Livia Santiago, al programa. ¿No la escuchamos? A ver, otra vez. No la estoy escuchando. A ver, ¿tú me escuchas a mí, Livia?
No, que está...
Ahora sí, ok. Oh. Buenos días, Livia, no te estamos escuchando. ¿Cómo estás?
Ah, ahora me oye.
Perfectamente.
Okay, bien, gracias. Gracias por tenerme aquí y por tenerme aquí para hablar de estos temas tan importantes para mantener la salud de nuestra comunidad.
Bueno, hablame un poquito qué es este tema, el sarampión. Yo, cuando era chiquita, creo que me pusieron la vacuna del sarampión. Y para mí, ok, eso ya pasó. Pero ahora de pronto hay casos de sarampión, niños que mueren de sarampión. ¿Qué está pasando?
Sí, exacto. Muy preocupante porque sí, lo que dices es muy cierto. Que casi mucha gente se vacunó de niños contra el sarampión. Desde, digamos, para el año 2000, ya el sarampión casi se había eliminado acá en los Estados Unidos.
Wow.
Pero en los últimos 20 años, pues, ha habido resurgencia. Y en muchos casos es porque hay partes de la población que no están vacunados. Y una vez tienes una población donde la tasa de vacunación baja del 95%, ya entonces puede transmitirse la enfermedad. Es un virus muy contagioso, se considera la enfermedad contagiosa, más contagiosa entre todas, porque es un virus que dura mucho tiempo, en una sala. Si uno está sentado en una sala, ese virus puede estar vivo por un par de horas si otra persona entra en el mismo sitio, etc. O sea que la transmisión es fácil y casi siempre si uno ha estado expuesto y no ha estado vacunado o tiene vulnerabilidad para quedar infectado, pues probablemente va a quedar infectado.
Oh.
Así que esto es lo que estamos viendo y le estamos exhortando a todo el mundo. Asegúrense de estar al día de sus vacunas. Por lo general, acá en los Estados Unidos, las personas que nacieron antes del 1957 se consideran inmunes porque probablemente tuvieron sarampión. Y al haber tenido sarampión, ya han tenido inmunidad. Y por lo general, las personas nacidas después del 1968, por ahí, se consideran inmunes también si han tenido vacunación. Y por lo general, porque ya esa vacuna que se utiliza ahora, que es muy efectiva, ya había salido para esa época. Si no está seguro si usted tiene la vacuna, si no está seguro si eso se lo pusieron, en qué año se lo pusieron, si hay alguna pregunta en cuanto a eso, sí les recomendaría que hable con su médico o la persona que se encarga de su cuidado primario para que entonces haga una determinación a ver si le toca la vacuna. Ciertamente también estamos exhortando a los padres que se aseguren que sus niños estén al día en cuanto a sus vacunas también. Y sobre todo ahora que estamos en junio, que estamos empezando, ya se están acabando las clases para este año escolar, pero es muy importante asegurarse de que las vacunas estén al día, porque acuérdense que si hay alguna vacuna que el niño necesita para entrar en la escuela otra vez en septiembre,
uh-huh.
Y no tiene esa vacuna, no lo van a dejar entrar a la escuela o quedarse en la escuela si le falta alguna de esas vacunas. Así que estamos exhortando a los padres también que hagan esas citas tempranito desde ahora para que puedan entrar a ver a sus médicos y que les pongan las vacunas que puedan ser necesarias.
Claro que sí. Bueno, recibimos hace un tiempito un comunicado del Departamento de Salud del Condado de Ulster, que fue esto enviado realmente por el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, donde habían varios casos de confirmados de sarampión en el condado de Orange. Dice aquí que Hasta la fecha se han reportado más de 1.000 casos de sarampión en 31 estados durante el brote en curso y 3 personas han fallecido, las primeras muertes por sarampión en Estados Unidos en una década. ¿Qué es lo que hace el sarampión? Ya dijimos que es una enfermedad altamente contagiosa, pero ¿qué nos hace? ¿Cómo nos afecta?
Sí, es un virus respiratorio como muchos otros. El contagio ocurre por las secreciones respiratorias, o sea, tos, estornudos, ese tipo de aún por hablar, ¿no? Y entonces afecta las vías respiratorias, afecta las conjuntivas, los ojos se ponen rojitos, muchas veces la persona va a tener tos, va a tener la conjuntivitis también de los ojos. Y mucha mucosidad por la nariz. Eso es lo que se notaría al principio. Luego de unos días de eso, se desarrolla entonces la erupción, que es la que como comúnmente se identifica el sarampión, es la erupción y combinado con la fiebre, ¿no? Y la erupción tiende a empezar en la cabeza, la cara y entonces se riega hacia la parte de abajo del cuerpo. Lo que puede ocurrir son las complicaciones, y por eso es que estás mencionando las muertes que pueden ocurrir. Pues sí, las complicaciones son principalmente neurológicas, como encefalitis, que se puede entonces ir el virus al cerebro y los tejidos neurológicos, y de ahí entonces puede causar convulsiones o hasta la muerte. Y aunque ocurre en raros casos la muerte, pues el hecho de que hemos tenido ya 3 muertes este año como causa de estos casos que están surgiendo, nos preocupa mucho. Las muertes sí tienden a ocurrir en niños pequeños, y eso también es también...
Que no están vacunados, ¿verdad? Disculpe, doctora, también niños sin vacunarse han sido... los casos.
Correctamente, los niños que han muerto desafortunadamente no habían tenido sus vacunas.
Las vacunas de sarampión, ¿dónde las conseguimos? ¿Cómo hacemos si no estamos seguras si la tenemos la vacuna? Pensamos que sí, pero por las dudas se puede volver a tomar una vacuna, ¿y dónde la conseguimos?
Sí, la conversación sería con su médico primario, médico de cabecera, la persona que se ocupe de su cuidado médico para averiguar, porque en algunos casos se puede investigar para ver si hay documentación de la vacunación. Si hay duda, se puede sacar sangre y chequear si uno tiene inmunidad contra el sarampión, y si no está lo suficientemente alto, se puede dar una vacuna como refuerzo. Sí, también puede ocurrir que no haya inmunidad, o sea, que se demuestre que no haya, la persona no ha tenido vacuna y obviamente pues quizá no ha tenido la enfermedad y no tiene inmunidad. En ese caso sí se puede empezar a dar la vacuna en ese momento. Pero sí conlleva una conversación. Casi todos los médicos primarios deben tener, por lo menos para los niños, ciertamente deben tener las vacunas de sarampión. Hay algunos médicos que quizás para adultos no la tengan porque no la dan con mucha frecuencia. Ciertamente también las vacunas se pueden acceder a través de su departamento de salud local. En el caso de Dutchess, pues en mi departamento, en el caso de Ulster o de los otros condados, cada condado tiene su propio departamento de salud y tiene disponibilidad de vacunas a través del departamento.
Súper importante lo que estás mencionando. Definitivamente los departamentos de salud de cada condado dan vacunas como esta, así uno no puede ir con su propio médico. El teléfono del departamento de salud del condado de Alcer es el 845-340-3070. Pueden encontrar más información ahí. Otras vacunas que son necesarias, no solamente para niños, para adultos, hoy en día. ¿Qué estás viendo, doctora, que necesitamos?
Sí, cómo no. Mire, para los niños, las que se requieren para poder ir a la escuela, ¿no? Pues serían las más importantes. Así que serían las más que estén seguros que esos niños estén al día para que puedan asistir a la escuela. Porque como todos sabemos también, asistir a la escuela es parte de lo que va a determinar la salud, el bienestar de ese niño a medida que crece. Así que poder estar en la escuela es muy importante. El tipo de vacuna que se requiere, pues sería para sarampión, rubela, que es sarampión alemán, y papera, que es MMR, por su nombre en español, perdón, en inglés. La vacuna contra el polio, la vacuna contra la varicela, y también otra para la hemófilo influenza, que es una bacteria que ataca a los niños bien pequeñitos. Eso por lo general se da también poco después de haber nacido el niño. Y entonces últimamente la difteria y el tétano y pertussis, que es la tosferina. Así que esa vacuna también es necesaria para que un niño pueda empezar en la escuela. Una vez ya llega al kindergarten, ya para la escuela elemental, luego del kindergarten, va a necesitar también sus refuerzos para esas vacunas. Y también para la escuela intermedia, ya entonces para la intermedia se necesita un booster para la difteria, el tétano y la tosferina. Y también para el séptimo grado, entonces se necesita contra la meningitis y una segunda dosis en el duodécimo grado. Así que todas esas son requisitos para poder ir a la escuela. Hay una que no es requisito para los niños, pero se entiende que es muy importante para la salud pública, la salud individual, es la vacuna contra el virus papiloma humano, que es un virus que puede causar cáncer, sobre todo en el sistema reproductivo de las mujeres y los hombres, y también la garganta en otros sitios. Y así que esa vacuna, la HPV, la vacuna contra el HPV, puede prevenir ese cáncer, muy importante, se puede comenzar ya a la edad de 9 años. Para los adultos y los niños, siempre recomendamos ya para el otoño, cuando vuelva la influenza, que se ponga la vacuna contra la influenza. Acuérdese, este año tuvimos un año de influenza muy fuerte, tuvimos muchas más muertes infantiles de lo que habíamos tenido en otros años, porque este año parece bastante fuerte el tipo de enfermedad que causó. Así que ponerse la vacuna, aunque no le garantiza que no le vaya a dar la influenza, sí le ayuda a que no termine en el hospitalizado con una influencia muy grave. Así que todas serían esas las vacunas para el otoño, y también el COVID para aquellas personas, sobre todo aquellas personas mayores de 65 años, o personas que puedan tener factores de riesgo para un COVID muy fuerte, por ejemplo, personas que fumen, personas con obesidad, personas con problemas respiratorios. Todas esas personas sí se recomienda que se pongan el refuerzo contra el COVID, también para en cualquier momento, si ya han pasado 3 o 4 meses desde el último que se puso.
Cada año se puede dar uno la vacuna contra el COVID. Yo he estado haciendo eso, ¿no? Cuando se va a
Sí, se
vacunar
puede.
septiembre, octubre contra la gripe, hay también la del COVID, ya, por las
Correcto,
dudas.
se pueden poner simultáneamente, se puede poner una vez al año, se puede la el COVID por lo general, ya no han sacado una u, otra, ¿cómo se dice?
Versión.
Otra subespecie
Sí.
de la vacuna en contra de otra subespecie del virus. Pero esa si esta última no se la ha puesto, le recomendamos que se la ponga.
Okay.
Si ya te ha puesto esta última que salió el año pasado, pues háblalo con su médico a ver si le recomienda otro refuerzo antes de que se cumpla el año.
Bueno, para algunas familias, algunas mamás y papás, que nosotros cuando éramos chiquitos, yo no me di la vacuna de la varicela. De hecho, yo tuve varicela, doctora. Entonces ahora tengo que preocuparme por otra enfermedad que te da cuando tuviste varicela, que es la culebrilla. ¿Nos puedes hablar un poco de esto?
Sí, cómo no. Sí, yo también tuve varicela y ya yo era grande también, así que ya, y ese es el problema con la varicela, que mientras más adulto uno sea, cuando le da la varicela puede ser muy fuerte y puede causar encefalitis también y otro tipo de complicaciones. Pero como bien dices, para las personas que han tenido varicela y aún para las personas que han tenido vacuna contra la varicela, aunque es menos común, pueden tener culebrilla. Años y años después de haber tenido varicela, cuando ese virus se vuelve a despertar, se despierta en la distribución de uno de los nervios, por lo general, Así que puedo ser, digamos que sea en un brazo, puede ser en la cara, casi siempre es en un solo lado del cuerpo que ocurre y no cruza al otro lado.
Okay.
Y es una erupción, por lo general es una erupción parecida así a la erupción de la varicela, pero solamente en este lado y solamente en la distribución de ese nervio y muy, muy, muy doloroso. También puede tener complicaciones de encefalitis y la muerte. Así que es muy importante, también hay una vacuna en
Ajá.
contra de la culebrilla, que en inglés le llaman zoster, es como se llama cuando se vuelve a despertar ese
Le
virus,
dicen
le
shingles
llaman
también, ¿no?
shingles, es la enfermedad,
Ajá.
zoster es el virus,
Okay.
el varicela zoster, el virus varicela zoster,
Ya.
y shingles también se le llama a la culebrilla en inglés.
Ajá.
Pero sí hay la vacuna en contra de la culebrilla, que se recomienda empezando a los 50 años. Son dos dosis, se dan, creo que la separación entre las dos dosis son de 2 a 6 meses. Y una vez ya, entonces puedes tener mucha mejor protección en contra de la culebrilla para tratar de evitar esas secuelas, esas complicaciones que pueden ocurrir.
Buenísimo toda esta información que nos compartió doctora Livia Santiago Rosado, comisionada de salud del Condado de Hatches. Muchísimas gracias. Como siempre, esperamos hablar en otra ocasión sobre más consejos de salud.
En cualquier momento, no hay problema. Gracias, Mariel.
Hasta pronto. Les presento a mis siguientes invitadas, Marisela Miramontes y Flor Pérez, líderes en Siembra North Carolina. Queremos hablar un poco sobre esta organización, las estrategias que tienen ante la presencia de ICE y cómo trabajan con la comunidad. Bienvenida, Marisela, y bienvenida, Flor.
Buenos
Gracias.
días, gracias.
Cuéntenos un poquito, empezando por el principio, ¿qué es Siembra North Carolina?
Siembra, es una asociación sin fines de lucro, que ayudamos a defender los derechos de los inmigrantes, con papeles, sin papeles. Ayudamos a avisar de la. Nos metemos en la discriminación de las escuelas, nos avisamos cuando hay retenes de policía, les avisamos a las personas, y sobre todo nos involucramos en la inmigración
Muy bien.
para ayudar a las personas en temas de inmigración.
Bueno, lo que dice que defendernos contra los empleadores, arrendadores abusivos, los políticos indiferentes y contra ICE. ¿Qué éxito han tenido haciendo esto? ¿Han logrado algo?
Sí, un gran éxito, sí. Estamos consiguiendo muchos, muchos miembros que se están uniendo a nosotros para informar a más personas de sus derechos. Hacemos talleres para informarles a las personas sobre sus derechos.
En Carolina del Norte, según las cifras que
Sí.
ustedes manejan, hay más de 1 millón de personas inmigrantes indocumentadas.
Sí.
Están apoyando algo que está pasando aquí también. Cada 2 o 3 días alguien nos dice, está la policía de inmigración, está la migra por aquí. Hoy no sabemos de eso, hoy no está pasando. Pero
Oh.
hemos escuchado, lo hemos anunciado aquí en el programa. ¿Cómo trabajan ustedes esa respuesta rápida? ¿Cómo funciona?
Hacemos talleres de conocer para que conozcan sus derechos.
La respuesta básica básicamente funciona. Tenemos una oficina donde recibimos llamadas de alertas. Por ejemplo, si una persona va a su trabajo, vamos a decir en la factoría de donde trabaja en los pollos o en una lechería, ellos ven carros sospechosos o que dicen que son de inmigración, definitivamente son identificables las trocas con las líneas verdes. Entonces nos marcan inmediatamente para decirnos en tal lugar, en tal punto, está una patrulla de inmigración y vemos que están haciendo redadas. Entonces nos llaman con la alerta y nosotros mandamos a una persona que llamamos verificadores. Estas personas tienen papeles y no se van a exponer a ser deportados. Van, toman evidencia, fotografías y videos y no las mandan. Entonces, de esa manera segura y 100% confiable, damos la alerta o a la comunidad para que esté segura y sepa que inmigración anda por la zona. Y es la manera en la que podemos evitar que más gente sea víctima de deportación por haber estado en el lugar equivocado.
Claro. ¿Está deportando personas ICE en este momento en Carolina del Norte? Ustedes son del área de Alhacema.
Nosotros estamos aquí en Burlington, condado de
Perdón.
Alamance, pero sí nos han llegado muchos reportes donde ha habido
Sí.
redadas en Raleigh y aquí en la zona. Nosotros vivimos actualmente aquí en el condado de Alamance, donde tenemos un contrato con el sheriff por millones de dólares que desgraciadamente tiene para la gente que migración agarra en todo el estado.
Entonces sí están llevando personas detenidas en ese área.
Claro, desgraciadamente sí.
Sí.
¿Qué son los consejos principales que dan a las personas?
Pues nosotros, como te dijo mi compañera, en los talleres que tenemos, les dejamos saber que ellos tienen derechos, aunque no tengan papeles. Si están en la calle y suele haber algún retén de migración, le decimos a la gente que tiene derecho de no contestar preguntas, no hablar, de no bajar el vidrio de su carro.
No abrir.
No abrir para nada porque es su propiedad privada, entonces ellos están en su derecho a no abrir la puerta, no entregarse. Y si es en su casa, obviamente no abrir la puerta. Si tienen una orden, tiene que ser una orden judicial con el nombre de ellos y con la firma de un juez, porque muchas veces traen órdenes no
Administrativas.
ejecutivas, entonces eso no es una situación legal para poderse entregar y abrir la puerta.
Exactamente. Ustedes han visto, yo he visto órdenes firmadas por un juez en las clases estas, ¿no? En estos talleres que ustedes mencionan de conoce sus derechos, he visto la diferencia entre una carta firmada por un juez y una orden administrativa. La he visto así en una clase, en una práctica. Pero en la realidad, ¿ustedes han sabido de personas a las cuales les han traído este documento o no?
En realidad, nueve de cada 10 supuestamente órdenes no son firmadas por un juez, entonces hay que tener en claro la diferencia para poder estar al tanto de que no vaya a ser un arresto no legal.
Okay. Bueno, mencionaron también la cuestión de ayudas en las escuelas. ¿Qué es lo que hacen en las escuelas?
Hemos tenido casos donde nos han reportado discriminación, más que nada en la comunidad latina. Entonces, también nos involucramos un poquito para que la gente que porque no hable inglés, no sea víctima de discriminación. Muchas veces tenemos que estar obligados a tener un intérprete supuestamente disponible para la comunidad latina, pero desgraciadamente no sé si por que seamos muchos ya en este país que muchas veces no se da abasto, pero por el hecho de no hablar el idioma puede ser que no le den la importancia a las personas con un problema de un niño que vaya a la escuela o sus necesidades básicas y pues estamos también al tanto de eso, de que no haya discriminación en las escuelas.
Bueno, tienen que apoyar de todas maneras, ¿no? Aunque la ley dice que tienen que tener un intérprete, no es como, no es una opción, ¿verdad?
Sí, pero pues muchas veces, la mayoría del tiempo van aquí o donde vamos aquí en el condado, muchas veces nos dicen que tenemos que sacar cita porque el intérprete no tiene tiempo o tiene muchas citas ya acumuladas.
Okay.
Entonces, una urgencia así, pues no puede esperar.
¿Están haciendo campañas de Conoce tus derechos entre los estudiantes, los maestros? Cuéntenme.
Sí, sí, invitamos a las personas, vamos a sus casas. A llevarles la información de para que conozcan sus derechos. Vamos a sus casas, nos ponemos afuera de tiendas, de tiendas hispanas, pedimos permiso, nos vamos para llevarles la información, para darles la información. Y muchas personas acuden a nuestros talleres y se van muy complacidas de que nosotros los apoyamos, o sea, se sienten apoyados.
Muy bueno, eso yo creo que esa es parte de la situación aquí también, como que uno siente, hay ese miedo, pero al final te das cuenta que hay una comunidad detrás y no solamente de hispanos inmigrantes, todo tipo de personas están apoyando a la comunidad y es bueno estos eventos para que la gente sepa, ok, estas personas me escuchan, me ven y saben que acá estamos por bien. ¿Cómo es el trabajo con las escuelas, aparte del tema de que mencionaron de discriminación? ¿Los distritos escolares los apoyan? ¿Es difícil? ¿Cómo funciona?
Ah, sí, sí nos apoyan, y sí, vamos a darle la información a los padres, a los hijos también, para que sepan sus derechos, porque hay muchos niños, indocumentados, muchos niños que no hablan español, no hablan inglés. Sí.
Siembra nació en el 2017 con la primera presidencia de Trump y han trabajado desde ese momento hasta ahora. Me parece que se han fortalecido con todos estos años. ¿Qué es lo que han aprendido en estos años de trabajo en comunidad con Siembra en North Carolina?
Ah, más que nada hemos aprendido a vivir en Estados Unidos sin documentos, pero vivimos ya sin miedo, porque el conocimiento te da valor de poderte defender, ya no se la estamos haciendo tan fácil como antes. Hemos sabido de casos donde ha habido personas que trabajan en la construcción y se van en vans, entonces estas son más fáciles de identificar por inmigración que se llegan a los gasolines. Hemos oído casos de gente que no los han podido arrestar porque no han abierto su carro. Entonces, es la manera en que nosotros podemos dar lucha o pelea, de que ya no se la estamos poniendo fácil y de que ya nos estamos escondiendo como antes. Ahora salimos a manifestarnos en masa, organizados, conociendo nuestros derechos para que ellos vean que pues ya no estamos como antes, pues la palabra real sería ignorantes de conocer cómo nos podemos defender y pues si seguimos trabajando en conjunto, esto se va a seguir esparciendo y la gente va a seguir teniendo conocimiento de que definitivamente si estamos en un país donde uno viene a trabajar y no hace mal, entonces también tenemos derecho de vivir una vida digna y sin miedo. Pagamos nuestros impuestos y también tenemos derechos de muchos servicios básicos que nos debe de dar el Estado y una de las cosas es paz. Tenemos que tener paz y no tener la preocupación de pensar que salimos y si nos agarra migración, ¿quién va a recoger a nuestros hijos de las escuelas? Cuando simplemente estamos trabajando para poder dar a nuestros hijos una vida más digna de la que nosotros tuvimos en nuestros países de orígenes. Entonces, el estar unidos con una organización que tú sepas que te va a respaldar y te va a defender sobre cualquier situación de racismo, porque lo hemos tenido aquí en el condado, desgraciadamente. Sabemos que el Ku Klux Klan aquí está muy cerquita de donde nosotros vivimos, en Hillsboro, como unos 20 minutos. Entonces, cada vez que este señor se postule y ha ganado, hemos visto una oleada más fuerte de racismo en nuestra comunidad. Y tenemos derecho de vivir en un lugar sin ser atacados y discriminados. Entonces, estar aliados con ellos nos ha dado más empoderamiento de defendernos con y sin papeles.
Claro que sí, Marisela.
Sí,
Sí.
¿cómo sientes que es? Con Miguel, pues con Hacienda. Ah, pues, en general.
Mira, también tengo otra pregunta también para las dos. Es
Okay.
el estado de North Carolina también es un estado bastante rural, con mucha agricultura, igual que el área donde vivimos aquí en el Valle del Hudson. Me gustaría saber cómo está la comunidad migrante en los campos agrícolas.
Pues en un caso particular, yo le puedo decir de un sobrino que yo tengo que se vino a trabajar aquí en el campo, al tabaco. Yo tuve que denunciar un abuso porque ellos vinieron a trabajar y los tenían en condiciones muy deplorables aquí en el estado, en de esos que le llaman los trailers, pero esos trailers que había muchas cucarachas y ratas muy insalubres, entonces prácticamente les quitaron el pasaporte para tenerlos ahí trabajando desde el muy temprano hasta muy nochecísima, y era muy difícil ellos tener acceso a ir a comprar lonches, hacer depósitos para México, y ellos se venían a trabajar con visa, ¿eh? O sea, es muy importante recalcar que ellos se venían a trabajar legalmente aquí en el estado de Norte Carolina. Y el saber yo eso me dio mucho coraje e impotencia porque prácticamente los tenían secuestrados y la manera de quitarles el pasaporte y el seguro social era una manera de retenerlos a la fuerza porque sabían que no se iban a ir si no tenían sus documentos. Entonces, yo tuve que hacer una denuncia incluso con la televisión. Me contacté con Univision y con abogados porque si a ellos les pasó siendo legalmente
Legal.
legales aquí en Estados Unidos trabajando con visa, no me puedo imaginar la manera en que puedan ser tratados personas que no tengan documentos. ¿Me entiendes? Entonces, se me hizo muy duro la realidad, pero sí pasó en el estado. Lo vi de primera mano con mi familiar y entonces yo pienso que sí debe de haber también abuso en contra de los trabajadores del campo, desgraciadamente, que es uno de los trabajos, pienso, más mal pagados y más duros.
Y a la vez
Ay.
esencial, porque si no, no hay comida, no comemos.
Sí, los más
Es
duros para
esencial.
trabajar y los más menos remunerados, desgraciadamente.
Maricela Miramontes y Flor Pérez, líderes en Siembra North Carolina, muchísimas gracias por su tiempo esta mañana. ¿Hay algo más que les gustaría mencionar el día de hoy?
Ah, pues que Siembra está por todos lados. Si alguien conoce de Siembra, que únanse para apoyarnos. Apoyarnos entre nosotros. Ahora más que nunca tenemos muchas personas que se están integrando a Siembra.
Que si ya
Fantástico.
tuvimos 4 años de este presidente lunático y sobrevivimos, créame que 4 años con aliados como Siembra vamos a poder sobrevivir otros 4 años. Nos merecemos vivir en un país sin miedo y sobre todo cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, ¿verdad?
Definitivamente la unión hace la fuerza. Gracias otra vez, Marisela Miramontes y Flor Pérez. Hasta pronto.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.